At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Do you want the criminally good stuff? AMC Plus has true crime with a twist. Think your community is safe? Join Hillary Burton Morgan as she details shocking crimes from small-town America in True Crime Story, It Couldn't Happen Here, and uncover cases where the outcomes are more than meets the eye with the all-new True Crime Story, Indefensible. Plus, don't miss the exclusive AMC Plus original drama, Kin, a show critics have called the Irish Sopranos, and experience the beginning of the end of The Walking Dead, available ad-free and on demand. Sign up today at AMCPlus.com. AMC Plus, only the good stuff.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Advertencia: las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y lo que no tiene explicación lógica, pero a cada uno de los que estamos aquí reunidos nos apasiona. Soy Gina Avilés.
Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos sean a esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y de lo sobrenatural. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a estar escuchando historias que nos llevan a otras latitudes.
Si deseas contar relato, comunícate en este momento a la multilínea 55-5166-3403.
Por supuesto que también tenemos el Miedofón. Para que te pongas en contacto con nosotros, es nuestro WhatsApp 55-2193-5926. 55-2193-5926. Si estás en Estados Unidos, Canadá o cualquier otra parte del mundo, tienes que anteponer el signo de más 52 y luego ya 55-2193-5926.
También damos la bienvenida a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y Las Vegas en Nevada, Estados Unidos. Gracias por unirse a esta noche espeluznante. El cine y la televisión han dado a conocer historias fantásticas en las que la magia está presente. Algunos personajes han sido retomados de la literatura y otros más creados específicamente para las películas. ¿A qué hechicero o mago recuerdas? Que podríamos decir es un hechicero o mago famoso entre la realidad y la ficción. Merlín, Glinda, Sauron, Voldemort. ¿Quién? ¿De quién te acuerdas? Hoy lo vamos a recapitular y sobre todo queremos las experiencias que tú nos quieres compartir.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho.
Hola.
Mi nombre es Eleazar, hablo de aquí de Culiacán, Sinaloa. Y primero que nada me gustaría felicitarlo por su gran programa, la verdad, de gran entretenimiento. Yo los escucho pues hace muchísimos años, desde que estaba Juan Ramón, claro, en paz descanse, y luego con Rubén García. Y pues ahora con ustedes, y la verdad pues me encanta su programa, y toda la noche los escuchamos. Mi relato es el siguiente. Es una historia que no me pasó a mí, le pasó a mi hermano mayor y a un vecino. Resulta que pues nosotros somos de un pueblo, no, una comunidad por donde pasa pues el río. Entonces este relato pues ya fue la década de los 90, por ahí del 93, 94, si no me equivoco. Resulta de que ellos pues tenían vicio de todos los fines de semana de ir a los bailes, porque aquí se acostumbraban, los fines de semana se acostumbraban que pues en los ranchos se hacían bailes, ¿verdad? Entonces, pues ellos tenían ese vicio de todos los fines de semana, mi hermano y el vecino que le comento, de ir al baile, pero iban a otro pueblo, pero para llegar ahí, pues tenían que cruzar el río, ¿verdad? No había otro medio de cómo llegar, no había otra vía, nada más que cruzar el río. Entonces, pues ya después de tantas veces, pues se llegó un fin de semana, se fueron al baile, ¿qué serán? 2, 3 de la mañana, que ya venían de regreso. Obviamente para pasar el río, pues se desvisten y para pasar el agua con, pues el agua te daba arriba de la cintura, casi el pecho. Pues total que ya cuando venían, dicen que ya venían a medio río, ya cruzando de regreso, cuando de repente ven la silueta de una mujer, la silueta blanca, que empieza a salir del agua. Empieza así pues la cabeza, los hombros y todo, y se va elevando al aire, pero a grado de que pues se separa del agua, se desprende del agua. Entonces pues tal fue la impresión de ellos que pues se quedan en shock. Pues total que cuando salen, como pueden, o sea, ellos se avientan de la impresión, no saben ni de la ropa que traen en la mano, ellos salen y a correr del miedo que les causó. Entonces pues llegan a la casa, que es su casa, llegan y pues asustados la verdad, pues o sea nunca les había pasado. Entonces ellos piensan que fue la Llorona. No se manifestó con un lamento ni nada, simplemente con su silueta. Y pero sí se quedaron así, y pues se les quitó la maña, la verdad, se les quitó la maña por un tiempo, pero ya después, ya siguieron yendo, pero ya con más personas, ¿me entiendes? Ya no iban a ir solos. Y pues, esa fue mi historia. Tengo muchas, ¿no?, que compartir, pero esa fue una que le quería compartir. Muchísimas gracias y buenas noches, saludos.
Buenas noches, y nosotros siempre agradecemos que nos quieran compartir también a través de este medio, a través de audios, estos relatos que son siempre impactantes. Dice, no la vieron, pero Nacho, no se necesita para un tipo de experiencia como la que nos acabas de contar verla, ¿no? También se puede sentir cuando es algo sobrenatural, cómo se ateriza la piel y sientes esa energía.
Eso que dices es muy importante, Gina. Porque los sentidos se ven tocados. Vamos, cuando hablamos de personas que tienen una energía muy, muy fuerte, tienen, digamos, negatividad o andan un poquito mal, tú lo puedes sentir. Y también puedes sentir cuando una persona está pasando por un buen momento, que está contento, está feliz, y también emana esa energía. Es decir, como tú lo mencionas, no se tiene que ver, no necesariamente se tiene que ver. Aquí tal vez se trata precisamente de sentir. Y hay quien tiene una sensibilidad impresionante y hay quien, pues no, algo normal. ¿Qué está bien, qué está mal? Pues ni una cosa está bien ni otra cosa está mal. Simplemente somos diferentes, absolutamente todos tenemos diferentes características. Y muchísimas gracias, amigo, por platicarnos esto. Allá en Culiacán nos escucha nuestro amigo Eleazar. Le mandamos un fuerte abrazo.
Hola, buenas noches. Mi nombre es José Luis. Saludos, aquí en Chihuahua, Chihuahua. Lo que pasaba con un pájaro que se paraba aquí en la casa, en la esquina, y siempre que se para hay muertes, y sucedió otra muerte, sucedió la muerte de una tía. Como que se paró el pájaro negro, pero ahora era un pájaro como hombre, era como un pájaro como mujer. Lo vi y nomás pero al poco tiempo, al siguiente día, murió mi tía. Es un relato que les quiero comentar, y pues se me hace muy extraño que un pájaro negro siempre esté avisando la muerte de alguien. Saludos, los quiero mucho. La mano peluda, soy peludo maliaco.
Bien, muy bien, siempre,
si no les diga.
Muy bien. Dice, soy peludo maníaco. Qué bueno, qué gusto. En Chihuahua también tenemos muchos amigos y siempre agradecemos que nos compartan animales que se han ligado con estos presagios de muerte.
A ver, sí.
¿Cómo explicar? Así sucede. También en el tema de hoy, por ejemplo, de estos magos y hechiceros, recuerda estas películas, programas de televisión, en los que aparecía un mago o un hechicero que todavía lo sigues recordando. Y hoy queremos hacer una lista, por ejemplo, Hadis, la bruja blanca. ¿Sí te acuerdas de ella? Uh-huh. Aparece en la película Las Crónicas de Narnia. ¿Sí? Es ella quien mantiene bajo su yugo a este lugar, y su poder solo puede ser vencido por el león Aslan. ¿Recuerdas? Uh-huh. Entonces tú alguno, uh-huh, danos nombres y poco a poco los vamos a ir leyendo en esta noche. También Marta Quirino, cuenta un relato. Aquí ya nos está diciendo alguien de tu casa, ella se sabe unos bien buenos. Bueno, allá desde Monterrey.
Claro que sí, así como nuestro amigo Rick Bacchion dice, saludos cordiales Gina y Nacho, tengan una gran noche llena de bendiciones y mucha salud. Saludos a todos en el chat. Claro que sí, amigo, pues gracias por tu participación. Vamos a la primera pausa, Gina.
Y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Estás escuchando La Mano Peluda Investigación.
A veces el problema es que tu corazón no quiere admitir lo que tu mente ya sabe. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Aquí estamos ya listos, te estamos esperando, por supuesto, para que de esta manera conozcamos más y más experiencias. Aquí también, Nacho, mira, viene Nacho. Lo que se sabe también es que en pinturas rupestres de más de 15.000 años de las primeras civilizaciones se encontraban dibujos como ovnis, y también en estos sitios arqueológicos en todo el mundo, lo cual no puede ser mentira, menos en esos lugares. Un ejemplo, las pirámides de Egipto, y este comentario, me imagino que te refieres al tema de ayer, de este supuesto ovni en una pintura, uh-huh, y dice, no solamente del siglo XVI, mucho antes, también en las pinturas rupestres, había objetos o había figuras que podríamos pensar en este momento que se referían a algunos objetos que miraban en el cielo y no los podían entender y los representaban de esta manera.
Sí, sí, desde luego. Fíjate que estaba yo leyendo un libro por la mañana en donde habla un poquito de lo que había en el planeta Tierra antes de Adán, la existencia de seres vivos antes de Adán, y entre eso yo pienso, Gina, que todas esas cosas que son inexplicables para nosotros, tal vez fueron creadas por algunos seres que ahora no conocemos, o que se extinguieron, o que desaparecieron, o que se fueron, pero dejaron aquí sus creaciones. Podríamos estar hablando de las pirámides, podríamos estar hablando de esas enormes esferas que han aparecido a lo largo del planeta, unas esferas enormes de roca, piedra sólida, y que no había forma de moldearlas. Estamos hablando tal vez de esos cráneos de cuarzo que fueron localizados en algunos lugares del planeta, y que estos cuarzos, estos cráneos, tienen una gran energía que todavía se desconoce cuál es la función o cuál es la utilidad de ellos mismos, ¿no? De los cráneos, porque, ¿sabes una cosa? Han sido moldeados de una forma muy, pero muy fina y precisa. No se les ve rastro ni de cincelazos, ni, bueno, algo que tú dirías nada más con un vaciado en un molde, así se podría generar ese tipo de obras. Pero bueno, son cosas inexplicables que tal vez, Gina, vienen ahora sí que de más de 10.000 años, no lo sabemos.
Hacen mis noches y días muy felices, no por nada son el programa número uno de miedo, siempre los escucho, y ahora que estoy en Villahermosa los encontré. Espero muy pronto contarles varias experiencias que he tenido. Muchos saludos y bendiciones, María José de Matehuala, San Luis Potosí. Fíjate, nos encontró en Villahermosa y ahora se encuentra en San Luis Potosí, y esto lo agradecemos muchísimo. También saludos desde Córdoba, Veracruz, Patillas del Ángel. Y yo diría, amigo, Gandalf el Gris, el mago. Dice, esta es mi aportación para la lista.
Sí, hay muchos magos que han sido muy, muy famosos. El mismísimo Merlín, ¿no? Histórico, mítico, y tan comentado en muchas, muchas obras literarias. ¿Por qué? Pues porque ha encerrado en sí mismo una gran magia. Y esto lo ha llevado a niveles en donde se habla de un gran maestro, ese famoso Merlín. Y se habla de que no solo es o fue un gran maestro, sino que sus grimorios, los grimorios de Merlín, traen una sabiduría impresionante.
Así es, Nacho. Merlín, el mago más famoso de la historia, que ha tenido incluso muchas apariciones en el cine y en la televisión.
Sí, lo decimos. Sí.
Dos de las más recordadas es la versión de Walt Disney en la película La Espada en la Piedra, y en la miniserie Merlín, donde es interpretado por Sam Neill.
Okay,
entonces ahí
sí,
tenemos a Merlín. Por eso le pusimos entre la realidad y la ficción estas mezclas que se hacen para conocerlos a través de los medios que le propusimos. Televisión, cine y también la literatura.
Literatura, claro. Y por supuesto también te escuché mencionar a Voldemort. Uy, ¿cuántas personas no han admirado a este mago precisamente por serlo en las películas famosas, ¿no? Y que tal vez nos llevan a pensar que hay gente con una gran capacidad de manejar y mover energías como nadie. Entonces, vamos a seguir platicando de esto, ¿sí?
Y ahora nos vamos hasta Coatzacoalcos, donde ya está con nosotros Stephanie. ¿Cómo estás?
Bien, bien, muchas gracias.
Qué gusto saludar amigos de Veracruz, que sabemos que hay muchos, y que tú nos quieras comentar esta noche un relato. ¿De qué se trata?
Sí, sí, sí. De hecho, perdón. Todo empieza porque, la verdad, yo desde muy chica veo cosas, ¿no? Aquí en la casa de mi papá. Pero yo creo que una de las cosas que más me ha marcado así, de siempre,
¿sí?,
fue una vez que yo estaba dormida. Bueno, en realidad no me di cuenta de cuándo me dormí, ¿no? Estaba viendo la televisión y me di cuenta de que empecé a sentir como si hubiera manos debajo de la cama, así alrededor de toda la cama, ¿no?
Sí.
Y me dio mucho miedo. Y entonces me cambié como a una casa abandonada.
¿Pero en el sueño o en la realidad?
En el sueño. Ah, solamente okay, que como yo no me había dado cuenta cuando me dormí, pues fue como si fuera de verdad, ¿no?
Bien.
Y en eso como que me asomé a un tipo hoyo o como un pozo que estaba en la casa. Y de ahí, como si fuera un screamer, salió una muchacha. O sea, me asustó, ¿no? Estaba así, con el pelo largo y de blanco. Entonces, yo me desperté de golpe, pero no me podía mover. Y era la primera vez que sentía eso, ¿no? Que se me, como dicen, se me subió el muerto. Y entonces, pues entré en pánico. Y cuando menos me di cuenta, sentí dos manos en mi cuello. Y me estaban ahorcando. Pero lo raro de ahí fue que me estaban ahorcando y yo sentía como sus dedos se metían como a mi garganta, como no sé, como si me quisiera masajear de cierta forma mientras me ahorcaba, pero como si fueran, no sé, como puros pulgares.
Pero ahí ya estabas despierta.
Sí, nada más que no me podía mover, ni hablar, ni nada.
Paralizada.
Sí.
Bien. ¿Y luego?
Pues ya en un momento u otro me pude por fin gritar, di un grito y mi mamá pues fue al cuarto, me dijo que estaba bien, que necesitaba ayuda. Y ya le dije lo que pasó y ella me contó que justamente una noche antes había visto y escuchado cómo un vaso se cayó de ese mismo cuarto. Y ya desde ella ya no pude dormir más en ese cuarto, me dio mucho terror.
Okay, pero entonces nada más era en esa habitación.
Sí, en esa habitación, incluso vi sombras, ¿no? De personas pasando, y mi mamá también. Vi una vez, un gallo con peluca. Ella siempre lo cuenta, que vio un gallo con una peluca verde.
Oye, pero aquí lo extraño es porque nada más en una habitación de la casa. ¿Ahí no investigaron si había sucedido algo?
Pues no, nunca nos dimos a... el interés de ponernos a investigar sobre ese cuarto, pero sí, nada más en ese cuarto se sentía esa vibra extraña.
Oye, pero es que no solamente tú lo viviste, ¿no? Sino también tu mami te dijo, sí. También algo extraño que hay. ¿Ya no viven actualmente en esa casa?
No.
Pero no se fueron por ese motivo, sino por otra circunstancia.
Pues fue por otra circunstancia, pero yo creo que sí tuvo mucho que ver, que pasaron muchas cosas ahí.
¿Cuál es lo más fuerte que vivieron que podrías considerar y platicarnos?
Pues aparte de esa vez, que fue lo de que me ahorcaron y todo eso, pasó una situación muy extraña. Que, bueno, ese día mi mamá y yo estábamos viendo una clásica película de terror, que es la del Exorcista.
Ajá.
Y justamente esa noche estaba lloviendo y toda la casa estaba cerrada, ¿no? Pero escuchamos un golpe muy fuerte. Y cuando nos levantamos a ver qué había sido, resulta ser que había un gato en la cocina.
¿Y ustedes no tenían gato?
Ese gato no se había podido meter ni por la puerta ni por una ventana porque todo estaba cerrado. Pero el gato estaba atrás de la estufa y cada vez que lo veíamos o le movíamos algo, nos gruñía. Así, ¡ah! Y feo. Y tardamos como 3 días en poder sacarlo.
Ah, hay mucho.
Sí, porque no lo podíamos mover.
¿Y las espantaba?
Sí, pues nos daba mucho miedo pasar por la cocina porque ahí estaba el gato y nos gruñía y no nos dejaba pasar.
Uy, qué extraño, ¿eh? Que además 3 días en poder sacarlo y sí. Una situación bastante peculiar que yo considero que ahí hicieron alguna práctica, porque no es natural ni normal que puedan ocurrir estas energías, moverse o hasta estas presencias, esto que te estaba ahorcando. Pero lo bueno es que ya no viven ahí, solamente quedó en una experiencia terrorífica. Y gracias por haberlo compartido aquí.
No, muchas gracias a ustedes. Les quería pedir a ver si me pueden mandar unos saludos rapidito.
¿Para quién? Sí, claro.
Para mi hermana Alejandra, mi papá Alejandro y mi tía Verónica.
Para todos y una gran familia peludomaniaca desde Coatzacoalcos.
Un abrazo, sí.
Muchas gracias.
Saludos.
Hasta luego.
Qué bueno que nos reportan estos relatos. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Estás escuchando La Mano Peluda Investigación.
Ya he dejado de dar explicaciones. Si total, la gente entiende lo que quiere. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Aquí recordando a estos hechiceros y magos más famosos gracias al cine y la televisión, Sauron. Un poderoso personaje de la Tierra Media es el antagonista principal del Señor de los Anillos y es a él a quien el título hace referencia. A pesar de haber sido vencido con anterioridad, es derrotado hasta la destrucción del anillo. ¿Tú sabes algún nombre de un mago o hechicero famoso? ¿Qué te parece que hoy lo compartes? Y nos vamos a ir a Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México, donde se encuentra María Guadalupe con un relato muy interesante. Bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas noches a todos.
Buenas noches. ¿De qué se trata tu relato?
Mi relato se trata pues de la siguiente situación. Hace como 4 años tuve a mi primera niña. Entonces, pues pasó el tiempo. Para esto, en una noche, terminé de bañar a mi pequeña, la recién nacida. La acosté en una cuna, pues actualmente como que se ocupan más como que las cunas que son como más, como tipo corrales. Entonces, dormía a mi hija, a la pequeña, y la acosté en el corral. La niña para esto tenía como unos 6 meses de nacida. Todavía no gateaba, ni se podía como que poner en una posición, pues, buena. Entonces, pues me metí a bañar, dormí a mi pequeña, la acosté en la cuna. Posteriormente me dio muchísimo sueño. Un sueño que no se pueden como que imaginar. Me quedé totalmente dormida, muy dormida. Entonces, pasó durante el transcurso de la noche que mi hija empezó a llorar. Pero yo la escuchaba a lo lejos. Entonces, como pude, me paré. Cuando yo prendo la luz, de verdad es algo tan inexplicable, pero la niña estaba afuera de su cuna, en la entrada de mi recámara. Entonces, pues fue algo muy sorprendente porque, pues, se oyó el golpe y al mismo tiempo el chillido de mi hija. De cuando mi mamá escucha el golpe y pues la reacción de la bebé llorando, pues se va directamente a mí. Y ya,
Se está cruzando mucho
la
llamada.
La niña prácticamente está...
No, es que no se entiende.
Ay, Lupita, se te está cortando muchísimo el audio de repente. ¿Te moviste del lugar?
Sigo en el lugar. Escúchame, escúchame.
Ahorita, a ver, vamos a seguir escuchando.
Bueno.
Ok, ahí estás.
Ahí estás, ahí.
¿Escuchas?
Sí, ahí.
Yo escucho perfectamente. Hijo,
y a ti no.
Se corta.
Oye, mira, ¿qué te parece? Que voy a colgar por esta línea y en un segundo te voy a marcar por otro número para ver si de esta manera te podemos escuchar mejor.
Sí, sería lo más conveniente.
Sí, claro que sí.
Sería lo más conveniente para que, pues... De ese modo, tengamos una comunicación limpia, ¿no? El hecho de que esté así, se interrumpa la llamada, no me gusta.
Pero a mí me late que es de bruja, ¿eh? Bueno.
Bueno,
ya te escuchamos mucho mejor. Qué bueno que
pudimos. ¿En qué nos quedamos?
Oye, entonces, esta pequeñita, no había posibilidad que ella se moviera sola. Y no, tú de repente...
No, era una bebita de 6 meses. Pues obviamente ni una niña de un añito ni de 2 podría salirse del corral.
No, definitivamente.
Una experiencia muy, muy, muy fea. Mi mamá pues le comentaba. Llega mi mamá al cuarto y pues la niña, Guadalupe, ¿qué pasa? Le digo, mamá, la niña le dio, la sacaron del corral. ¿Cómo crees que tal? No, mamá. Entonces mi mamá fue a percatarse a la casa, pues la ventana del baño estaba abierta, la que era de mi cuarto. Entonces pues mi mamá se basó más como que era en brujas, porque fue un sueño que de verdad... tengo 25 años de edad y jamás me ha dado un sueño tan profundo como ese.
Y es que este es un elemento importante, y sí, tu mami tiene razón, cuando hay la aparición y está merodeando una bruja, extrañamente los papás que siempre están al tanto de estos bebitos que están muy pequeñitos y que están al pendiente de ellos, tienen este sueño tan pesado y tan profundo que no se explican por qué, si siempre están al menor ruido del bebito, están atentos. Y así como tú lo refieres, dice, nunca había sentido tal cantidad de sueño, esa pesadez que hizo que pudiera esta probablemente bruja hacer de la suya. Sin embargo, pues actuaste y te pudiste incorporar. También el hecho de que
yo
llorara,
creo que
la alejó.
El hecho de que me despertara el llanto, porque pues si no, yo creo que, no sé, desconozco si alguna bruja de verdad se lleve a los bebés, pero estuvieron a punto de llevarse a mi hija, ¿eh? De
pues,
verdad, una experiencia muy, muy, muy fea, muy,
sí,
muy fea.
Claro, y además es desesperante, ¿no? Porque, ¿qué hubiese pasado si no despiertan? ¿Qué hubiese pasado si se tardan más, verdad, en reaccionar? Sí, claro, es muy, muy desesperante porque se siente uno como que vulnerable. Aquí lo importante es de que no ocurrió nada, no pasó a mayores. Se queda uno con un sinsabor porque, ¿sabes qué? ¿Cómo es posible? Tú lo dijiste bien. ¿Cómo es posible que una pequeña de 6 meses pueda brincar el corral, verdad?
Y, y llegar a la puerta.
Eso
porque
es...
ni siquiera gateaba.
Sí. Y en caso de que se hubiera caído del corral, pues, ¿por qué no se oyó el golpe, no? Y el llanto inmediato. ¿Por qué hasta la puerta?
El golpe sí se cayó. El golpe sí se escuchó. Pero haz de cuenta que el corral de mi hija lo tenía pegado a la pared, en mi recámara.
Sí.
Posteriormente la cama queda en medio, entonces, y la puerta de mi recámara queda al otro extremo.
Sí.
Entonces, para que mínimo puedan pasar por la puerta, mínimo tenían que haber rodeado mi cama.
Sí.
Entonces, eso es un tramo, pues... grande. Entonces pues algo muy 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 contado a las personas, y de verdad es algo que no lo creen, pero a partir de ahí, créanme, tengo otra bebita de 2 años,
sí.
Y desde ese momento pues me he puesto muy pilas en cuestión de las brujas, de los niños, porque pues algo muy feo.
Sí, amiga, qué bueno que, como lo mencionas, te pusiste pilas, porque es necesario cuidar a los niños y es necesario hacer todo lo que creas que pueda ayudar, desde la oración hasta, no sé, poner un objeto filoso, un objeto con punta en las cercanías de donde está la bebé, poner las tijeras en forma de... Bueno, yo haría todo, ¿no? Yo haría todo con tal de tener a mis pequeñas e inseguras.
¿Qué cree que lo he pensado? Pero lamentablemente nosotros pues a veces somos muy pequeños siendo papás. Yo tuve a mi pequeña hace a los 18, 19 años.
Sí.
Entonces muchas veces uno, como es joven, no cree, no considera que puedan llegar ese tipo de cosas, o sean como que creyentes más. Hasta que no te pasan las cosas es conforme uno va creyendo más en... pues en las cosas sobrenaturales, más que nada es eso.
Sí, es cierto.
Pues, ¿puedo contar otra historia chiquitita de 2 minutos?
Sí, claro, ¿no? Amiga, sí.
Bueno, mi esposo es militar. Entonces, los militares pues están un poquito como que acostumbrados a que salen a operaciones y pues luego se van por 3-2 meses. Uh-huh. Y muchas veces ellos se encuentran en la sierra. Sí. En una ocasión, pues estábamos hablando en la noche, él le tocó estar en el área de Durango, en el estado de Durango, en el famosísimo triángulo, no me acuerdo cómo se le llama, uh-huh, pero es pura sierra.
Sí.
Entonces, en una ocasión platicábamos cómo está, cómo estuvo tu día. No le miento, se escuchó un grito tan aterrador, uh-huh, por el teléfono, que inmediatamente sus compañeros empezaron a movilizar por el grito tan feo que se escuchó. Entonces, pues dice mi esposo que en ese momento pues nos colgó y me comentó que pues habían ido a hacer su rondín a ver qué pasaba, quizá a lo mejor había alguien que la estaban torturando o situaciones así.
Sí.
Pero no. Dice que que llega y y estaban unas como personas haciendo como un ritual.
Sí.
Pero dice que eran como tipo nahuales, uh-huh, que se esfumaron de repente.
Sí.
O sea, dice que fue algo muy, muy feo. Entonces, muchas de las personas que estaban ahí cerca de pues de los pueblos, que son esos como pueblos abandonados, que son, ya son pocas personas las que viven ahí.
Oye, Lupita.
Mande.
Dice Oscar Ávila que se le llama Triángulo Dorado. Pero dame un segundito, vamos a hacer una pausa, si no te vayas.
Y regresamos. El Miedo con mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda. Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos de México para el mundo con estas experiencias sobrenaturales.
Claro, y tenemos en la línea a María Guadalupe. ¿Estás ahí, amiga?
Sí, aquí estamos todavía.
Bueno, ¿y luego qué pasó con ese grito estremecedor?
Antes de seguir...
Entonces, pues me comentaba, fueron a realizar sus rondines. Uh-huh. Entonces, pues encuentran a estas personas, ¿no? Haciendo como que sus rituales, pero se fumaron, dice que de una manera inexplicable. Entonces, pues al otro día, pues siguieron haciendo rondines, obviamente, pues ellos tienen que estar muy alerta en esa situación.
Sí.
Entonces, pues los pobladores de ahí, que ya son pocos, porque prácticamente ese tipo de municipios son como pueblos fantasmas, uh-huh, las pocas personas que estaban ahí comentaban que pues muchas veces son como que hacen como que este tipo de rituales para que no le quiten como que su mercancía, su cosecha, ¿sí me entiendes?
Uh-huh.
Con referencia, pues obviamente a las drogas y cositas así.
Okay.
Pero fue un grito muy, muy aterrador, y pues para la experiencia de mi esposo, por como me lo contó, es algo muy, muy feo.
Claro.
Muy, muy feo. No sabe uno para dónde correr.
Sí, sí. Cuando a uno le toca vivir esas experiencias o esas situaciones, sí que se pone uno a pensar. Lo bueno es que tenemos este programa, ¿no? Para poder comentar todo este tipo de fenómenos. Y cuando te toque, pues ya no te va a agarrar tan en frío, ¿no? Ya más o menos dices, bueno, yo he escuchado algo así y podría hacer lo siguiente, o no sé. Que algo pudiera servir
en cuanto a las historias, a los relatos, yo creo que eso sería lo más importante aquí en este programa, amiga. Muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes, y pues ahora sí que espero, y pues mi historia en cuestión de mi hija pues le sirva mucho a madres que pues apenas van iniciando con sus pequeñitas, para que pues traten de tener un poquito más de cuidado en cuestión de pues de lo sobrenatural, en cuestión de las brujas, porque pues
¿sí?
Es algo muy muy feo.
Sí, eso
pero
sí.
Bueno, se les agradece muchísimo la oportunidad. Cuídense mucho, muchas bendiciones para todos ustedes en cabina.
Así, gracias.
Y excelente programa.
Gracias.
No se me lo pierdo.
Excelente noche para ti también.
Igualmente, cuídense mucho.
Hasta luego, amiga, que estés muy bien.
Pues, mira, Manuel nos decía, Nacho, la zona del silencio. Así se llama, creo que es más conocida como la zona del silencio. Ahí no funcionan las brújulas ni las ondas de radio.
Ajá. Si tú quieres contar un relato, es muy sencillo, solamente tienes que mandarnos un WhatsApp al Miedofon 5521935926. Ahí nos dices, quiero contar un relato, o ya de plano, si te da como que pena participar y así asado, pues mándanos ya el relato grabado como un mensaje de voz, y con mucho gusto vamos a poderlo compartir aquí con nuestros amigos. A ver, dice Sayes Daisy, el único mago que conocí fue el papá de mi hija, dice, se esfumó cuando supo que estaba embarazada. Ay, amiga, es una broma, es una broma, sí, por supuesto.
Ok, también aquí tenemos a Mari Cruz, es impresionante ver que en las películas los magos adoptan un papel importante, suelen ayudar a los héroes a cumplir sus objetivos y generalmente luchan por el bien, aunque también existen brujos malos que hacen hasta lo imposible por detenerlos.
Sí, claro. Penny Solano dice, hey, buenas noches por la noche, saludos desde Puebla, la bella. Claro que sí, saludos a Puebla, a nuestros amigos que están por allá, que son bastantes, ¿eh?
Sí, y qué gusto que están aquí participando. También, respecto a este tema, tú decías, Nacho, de Lord Voldemort, que es el enemigo de Harry Potter, ¿no? Su poder es tal que solo él podía destruirlo, e incluso su nombre es pocas veces pronunciado. Jared, rey de los duendes, también aparece en la película Laberinto y lo mantiene bajo su poder y puede crear ilusiones y ver las cosas que suceden en otros lugares. David Bowie fue el encargado de darle vida, ¿no? Si lo recordamos.
Sí, claro.
Denise Hernández dice, también recordemos a Houdini y los actos de escapismo que realizaba, que en algún tiempo se mencionó que tenía algún pacto con el maligno y que de esta manera él podía realizar este tipo de espectáculo, Nacho, porque realmente fue impresionante.
Harry Houdini, ¿no? Bueno, en realidad él era más ilusionista, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que mago. Tú sabes que el ilusionismo, pues, es hacer creer a la gente de algo que no precisamente es lo que ven. Y en eso consiste el ilusionismo. Pero la magia opera de otra forma, opera con energías principalmente. Y bueno, se puede lograr muchas cosas de acuerdo a la gente que se dice sabia en estas artes.
Mira, aquí tenemos a Mildred, que ya nos está escuchando desde Tabasco. Un saludo, buenas noches. Quisiera saber si me pueden dar su opinión. La semana pasada me sucedió algo por la madrugada. Mientras dormía escuché unos ruidos extraños, aproximadamente eran las 6 de la mañana en mi habitación. Ahí hay un ventanal, es bastante grande, abarca toda una pared y da salida a un balcón. Escuché cómo se deslizaba algo. Yo acostumbro a dormir boca abajo y cubierta totalmente, solo sobresalía un poco mi cabeza de entre las cobijas, por lo que no vi nada. Al escuchar cómo se deslizaba algo sobre el balcón, me desperté, pero no me pude mover, ya que percibí un olor a alcohol y cigarro, teniendo en mente que probablemente se estaban metiendo a robar o qué sé yo, fingí seguir dormida. Todo pasó muy rápido, sin escuchar pisada alguna, sentí como a mi costado izquierdo se hundió la cama. Sentí algo a un lado de mí, como poner su brazo rodeándome. Me asusté aún más cuando sentí unos cabellos caer en mi cabeza en la parte que sobresalía y una respiración con un olor muy desagradable. Seguí pensando que era una persona, por lo que inmediatamente comencé a gritar. Me incorporé y no había nadie. Me comenzó a doler el pecho y los brazos. Mi papá acudió a mi recámara al escuchar los gritos.
No tuve el valor de contarle lo que me sucedió. Solo le dije que grité el dolor en el pecho y los brazos. Días anteriores me había levantado con moretones en mis brazos y piernas, así como arañones. Los días siguientes al suceso, hasta hoy, todas las noches siento que algo me mira del otro lado del ventanal e incluso he dejado de dormir. Solamente puedo dormir por ratitos y por momentos durante el día. Ayer era el día y estaba dormitando, ya que me siento muy cansada, y percibí de nuevo este olor tan desagradable. De inmediato salí de la habitación. Esto ya me ha ocurrido frecuentemente. Percibo ese olor y veo la silueta. Me he cambiado de casa un par de veces, casi cada año. Se calma un poco y luego vuelve a regresar. Pero esto es algo que ya me está dejando sin saber qué hacer.
O sea, es algo que a donde vayan ellos les está persiguiendo.
Específicamente ella.
Ajá. Yo creo que aquí lo que se debe hacer es pues ir con alguien que te pueda administrar liberación, porque es algo que está pegado, algo que te está molestando y literalmente se ensañó contigo. Entonces, sí sería bueno que lo contemplaras, por lo menos para que tú te sientas tranquila, te sientas escuchada y que sepas que, pues, esa es una forma de salir adelante de este tipo de situaciones, ¿eh?
Y además muy difícil, porque si ya está mermando su vida, Nacho, el no poder dormir, el ya estar siempre cansada, pero además no le quisiste compartir a tu papá, pero me imagino que ya a estas alturas tú lo que necesitas es hablarlo y encontrar una manera de estar tranquila, porque eso te va a perjudicar anímica y físicamente.
El no dormir trae serias consecuencias en muchos sentidos, ¿eh? Te altera los nervios, el no dormir te perjudica en la concentración, el no dormir no te deja tomar buenas decisiones, o sea, afecta demasiado el no dormir y por si fuera poco, hace que los nervios se te pongan de punta. Vamos a hacer una pausa, Gina.
Y regresamos. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora, y en el resto de la República continuamos después de la pausa. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55 2193 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Antes se rompían cartas y fotos, ahora se eliminan y bloquean del Facebook. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Seguimos escuchando relatos que nos apasionan. Ahora nos vamos hasta Monterrey. Buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, aquí.
Oye, ¿me repites tu nombre?
¿Mandé?
¿Me repites tu nombre?
Me llamo Marcela, pero casi no más me dicen
la Chela. Ah, ok. Bueno, pues entonces vamos a escuchar este relato que nos quieres comentar.
Pues hace más de 30... Bueno, va a ser 30 años ahora en diciembre.
¿Qué ocurrió?
Después creo que sí, fue después del 12. Hay que ir acostumbrando después de fiestas así. Siembran maíz.
Sí.
Y bueno, te llevan de comer a donde están sembrando el maíz. Te llevan comida y les llevan bebida. Y lo vi en la tarde, siguen tomando. Y ya después, pues mi esposo estaba trabajando con su patrón, por decir.
Sí.
Y pues, tomaron y le siguieron dando ya después del trabajo. Y se los llevaron a su casa.
Okay.
Pues bueno. Y ya se vino de allá de casa patrón al cruzar la carretera nacional, bajando, para ir para allá. A donde vivíamos, a la casa, como vivíamos en una huerta, y al bajar ahí, están las hileras de naranja, estaba una piedra grande, boluda, ahí sentaba la gente cuando salía a la carretera, porque estaba un rodillo, un ranchito para adentro, y al bajar ahí, iba cruzando, cuando dice que se le apareció un perro negro, y pues él viene bien tomado.
Sí.
Es que se le quedó mirando fijamente y como que lo durmió, no supo nada de él. Despertó y estaba en el cementerio. Dice que estaba bailando en las tumbas, eran tumbas escogidas. Despertó, dice que como que volvió en sí, estaba bailando en las tumbas.
Pero no entendió qué había pasado.
¿Eh?
¿No entendió cómo había llegado ahí?
No. Y después, dice, no, ¿qué hago aquí? Después dice que arrancó a correr encima de las demás tumbas. Salió por la puerta, estaba cerrada. Estaba, pues estaba con alambre el cementerio, pues.
Sí.
Estaba todo barriado de, bueno, una parte tenía barrio y la demás tenía alambre. De ese alambre de púa que ocupan para los potreros. Y salió, dice, volando por arriba. Después otra vez como que se lo durmieron. Ya despertó cuando iba llegando al rancho. Al rancho que estaba acá dentro de donde nosotros vivíamos. Y aulló así, fuerte. Pero el grito fue como un tipo animal. Bueno, fue de animal, pues. Como el grito del lobo. Y la gente que lo escuchó, ya eran como a las 1 o 2 de la madrugada. Y esa noche era una noche oscura, como dicen, noche tenebrosa.
Sí, sí, sí.
Y y dicen que los lobos son, que el lobo humano se convierte cuando hay luna llena. Es mentira.
Pues es que todo, aquí todo que podemos creer que es posible. Y entonces, este perro a mí es el que no me checa mucho en cuestión de algo natural, ¿no? Este perro es el que tú supones que hacía que él se durmiera y entonces llegara a otro lugar.
No, tengo que venir de allá del trabajo. Bueno, llegó a casa patrón, pues llegaron allá, son chicas allá. Y eran tomando. Y tengo que venir, cruzó la carretera. Y ahí en las primeras fileras de los naranjales estaba una piedra, ahí en el área del camino. Y veo que se le apareció un perro negro, que le quedó mirando fijamente, como que lo durmió, lo hipnotizó, no sé, y se lo llevó al cementerio. Y veo que cuando como que volvió en sí, despertó, y estaba bailando en las tumbas, unas tumbas recogidas. Y después dice que hago aquí y arrancó a correr, dice que salió volando por la alambrada. Y se vino, como que pues, otra vez como que lo durmieron, cuando despertó ya venía ahí cerca al rancho que estaba ahí. Y tengo que pegó un grito, como un lobo, como animal, pues. Pues sí, se había convertido, la mitad del cuerpo para arriba era lobo, la mitad para abajo era persona. Y siguió caminó y más acá volvió a gritar y otra vez volvió a gritar. La gente que lo escuchó decía, no, pues es un loco, un borracho, loco. Bueno, después volvió a gritar y volvió a gritar, a aullar como loco. Y no, pues ya. Y los que lo escucharon ahí cerquita, dice que se les enchinó el cuero, como cuero de gallina, como que les echaban agua fría. Y bueno, y después el señor, con sus hijos, le hablaron a los vecinos, no, mira cómo ven, vamos a seguir a esa persona que va gritando, que está loco. te va a mandar su machete, lámparas. Y después dijeron que no sé quién de ellos no quiso prender su lámpara, como que le falló. Y no, después se fueron. Y iba gritando y después llegó ahí por la casa donde ella aullaba. Bueno, y después ahí estuvo aullando y cuando vimos allá venían los lamparazos, ¿no? Pues que lo iban buscando. Y, o sea, pues yo salí con mis hijos con nosotros conocíamos la ropa que llevaba y le decían papá. Pero mi hijo, el mayor, agarró la lámpara de su papá, que es prender la batería. Y yo, pues al escuchar eso, agarré mi lámpara, que yo también tenía mi lámpara tanto. Agarré un diente de ajo, le corté un cacho y le hice 7 cruces a la lámpara donde se prende, donde tiene el switch. Y sí prendió, y la de él no quiso prender, porque le hice cruz también, 7 cruces. Y sí, ya me prendió. Y le alumbramos y ya lo vimos que tenía la mitad de su cuerpo convertido en lobo y la mitad para abajo era su cuerpo normal. Y pues yo, pues no sé, Dios creo me protegió porque no sentía miedo. Y le hablábamos por su nombre y como que gruñía, así como un perro, así como un animal. Y después, ahí estuvo, y después ya cuando yo lo mataba, estaba así, como cuando se ponen en 4 patas los animales, rascando en la calle. Es un pozo como de 40, 50 centímetros de hondo. Rascaba con las garras, con las uñas, pues, aventaba las piedras, tierras para atrás. Y cuando le dijeron a sus hijos que ahí iba la gente, que lo iba buscando. Entonces echó correcta dentro del naranjal, como había cerca de antes, se metió para el naranjal y ahí se escondió. Y pasaron ahí los señores de allá dentro del rancho. Pero nosotros nos metimos antes y pasaron de cruz. Y así, después papá y iban hablando y a dónde se irían de ser loco y de borracho y que no se iba a meter. Y vemos que llevaba un lazo para agarrarlo y amarrarlo, entonces no lo encontraron, porque él se había metido al monte, al naranja, se había escondido. Ya después de que pasó eso, tardó como una hora, 2 horas. Ellos regresaron luego, porque fueron hasta la carretera y se regresaron porque no lo encontraron. Y bueno, ya después un poco rato, como así, como 2 horas estuvo escondido. Ya pues salió y vino para acá, para la casa. Como que gruñía y me dijo, le hablaba. Y él respondió con todo el miedo y con todo rascando. Pues así como no, ya ves cómo son los animales. Era las dos puntas y babiaba. Y después, pues ya ves que no se sabía que ya uno tiene la casa. Hay casas de cartón, de lámina de cartón y lámina de cien. Y teníamos un jaladito por un costado de lámina de cien. Sí. Y puso las dos manos, las gafas, pues, las uñas bien hacia afilar, y rasgó la lámina, y el otro día me fui a fijar, se veía como que se lo hubieran salido con un clavo, sí, con clavos, las puntitas del clavo. Había las uñas marcadas, ¿sí? Rasgado como medio metro desde arriba hacia abajo. Entonces le digo, mira, no ha hecho lo que hiciste. Y él no lo quería creer. Le digo, sí, le digo, estabas convertido así. Y no te dio miedo, le digo, no. No, pero porque yo luego me encomendé a Dios, le digo, él es el que me protegió, por eso usted me dio la idea, le digo, de echarle ajo a la lámpara, le digo, porque Freddy agarró tu lámpara y no quiso prenderla. Y yo agarré la mía y le eché 7 cruces, le digo, con el ajo. Y se prendió, le digo. Y después, cada vez, hay veces que llegaba a tomar cuando trabajaba la nada, llegaba tomando. Y así, hay veces que decía que se quería convertir, sí, se le veía en la cara que quería estar, se iba transformando, pero yo lo voy a agarrar abajo. se echa abajo en la frente, en los cachetes, pasa las mejillas, en el pecho, en la espalda, en los brazos.
Okay. Permíteme, te voy a interrumpir porque tenemos que hacer una pausa. No cuelgues, por favor, y regresamos contigo.
Ah, sí, está bien.
El Miedofol está listo. Mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Estás escuchando La Mano Peluda Investigación.
Una mente negativa nunca podrá darte una vida positiva. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos, saludos también a De Díaz, que aquí en esta familia y comunidad que estamos formando desde hace ya muchos años, pues Nacho, seguimos después de 26 años, que en redes sociales tenemos mucho menos, pero hemos ido adaptándonos a todo lo que esto nos va llevando la tecnología. Y fíjate que estamos tratando de hacer nuevamente el enlace con Marcela, porque algo sucedió.
Se cortó, no hay... ¿No se le habrá acabado la pila, Gina? Probablemente no.
Pues no sé, ahorita estamos tratando de...
Probablemente se le acabó la pila.
Comunicarnos, pero vamos a ir a otra llamada en lo que seguimos intentando.
Sí. Leticia Pineda, le mandamos un saludo a Giovanna Sostre. Me dicen Arlequina, ¿cómo estás? Me dicen Arlequina. Bienvenida, Arturo Heredia. Saludos desde la realidad, viviendo en la ficción. A veces así es el mundo.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, nada más que oímos mucho ruido. ¿Tienes altavoz o manos libre?
No, tengo altavoz.
Ah, ¿se lo puedes quitar, por favor, para escucharte muy bien?
Ok. ¿Ya lo quité? ¿Me escucha?
Claro, ¿cuál es tu nombre?
Alejandro Méndez.
Alejandro, ¿desde dónde nos escuchas?
Yo soy de México, pero vivo en Tehuacán, Puebla. Soy de San Gregorio de Chilán.
Ah, muy bien.
Bueno, vivo en San Gregorio de Chilán.
¿Y quieres contarnos algo que te ha sucedido?
Bueno, hace unos días. Estaba con una chava y todo en mi casa. Como yo rento cuarto, sí. Yo rento ahí en un cuartito.
Bien.
No sé si ustedes se acuerdan cuando pasó el... ¿Cómo se llama? El espacial. Arriba en ¿cómo se llama? En el espacio cuando fue la cápsula.
¿A qué te refieres?
Bueno, ¿qué pasó?
La cápsula cuando pasó, más noche.
Sí.
Que yo estaba en mi casa, durmiendo, estaba me desperté a las 3 de la mañana, me levanté al baño, a las 3 de la mañana. Escuché a los perros ladrar. Y oí como una mujer, o exactamente fue la Johanna.
¿Escuchaste un lamento?
Se oía muy, el lamento, muy feo. La verdad se escuchó muy feo.
¿Nada más tú lo escuchaste?
Nada más yo. Y curiosamente, al otro día que fui a trabajar, como yo soy albañil,
¿sí?
Al otro día me sentí mal, ya no me podía parar me senté en la banqueta y mi maestro me dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué sientes? Me sentí re mal. Pero, bueno,
¿tú crees que
lo
tiene
que,
ver?
Pensado.
A ver, ¿qué tienes pensado?
Yo pienso que fue un mal aire, no sé. Fue algo fuerte en el momento que lo viví. Eso. Fue fuerte, pues. Demasiado.
¿Y te afectó eso que escuchaste y te pudo provocar? Tú eres una persona muy sensible y entonces cualquier energía pues te llega muy fuerte. Ok, pues gracias, porque este tipo de experiencias son las que conforman nuestra transmisión y una vez más tenemos ahí una experiencia de la vida.
Hay muchas cosas de mí, que, o sea, que me ponen mal, hay otras cosas que ha habido un pacto con el demonio.
¿Tú hiciste un pacto?
Yo sí.
Fíjate que lo que escuchamos nos encanta. Que nos compartas. Nada más que escuchamos
mucho ruido.
Mucho ruido y música. Me imagino que estás en una reunión. Pero ¿qué te parece que vamos a hacer?
No, estoy enfrente de mi casa, como que hay mucho ruido. Sí, también me estoy alejando un poco para que me escuchen también.
Ah, okay. Sí, porque escuchamos música y ruido y
se oye como si trajeras el manos libres activado.
Sí, entiendo. Pero sí me
escucharon
mi historia, ¿no?
Sí,
amigo, sí.
¿Qué te parece que en la próxima emisión te marcamos para que nos cuentes esto que dices que hiciste un pacto?
Mañana, ¿a qué hora es? ¿Cuál es el...?
¿A la hora de la emisión?
La transmisión.
Nosotros transmitimos todos los días, de 10 a 12 de la noche.
Entonces, bueno, pues ustedes me marcan. Y yo les cuento, así en mi cuarto, les cuento la historia que yo tuve, sí.
Okay. Por supuesto, va a ser una cita que tenemos escuchar este relato que suena interesante.
Claro.
Entonces nos volvemos a comunicar contigo.
Jorge Toico, su terminación es 0324. ¿Quieres contar algo, Jorge? A ver, ¿de qué se trata o ya mandaste un audio, amigo?
Mira aquí, Martina Quirino ya se comprometió a contar un interesante relato sobre algo que le pasó a su cuñado, pero será la próxima semana. Como aclaración, el Triángulo Dorado es una gran zona que integra parte de Durango, Chihuahua y Sinaloa.
Uh-huh. Sí, correcto. Muchas gracias por tu aportación. Sí, era la pregunta que hacía nuestra amiga, ¿no? Fue Stephanie la que la comentaba. Y bueno, pues ya nos dieron el dato nuestros amigos. Muchísimas gracias.
Sí, por supuesto que aquí ya la anotamos también para la semana que entra. Y es importante que ustedes nos vayan diciendo en qué horario, para que poco a poco los vayamos anotando en la agenda. Y ahora nos vamos. Buenas noches con otro relato. ¿Cuál es tu nombre?
Sí, buenas noches. Mi nombre es Fabián.
Fabián, bienvenido. ¿Desde dónde nos escuchas?
De Magdalena, Jalisco. Pero soy originario de Tijuana.
Ah, ok, saludamos a Jalisco y a Tijuana. ¿Y qué nos quieres comentar?
Ok. Mira, es algo muy curioso que me pasó. No sé si les ha pasado. Yo tenía un negocio ahí en Baja California. Uh-huh. No sé, yo soy muy supersticioso al poder de la palabra. Uh-huh. Entonces llegó una señora a venderme dulces. Uh-huh. Entonces, como yo estaba ocupado, le dije que en ese momento no, porque tenía clientes, tenía visita. Entonces la persona era de Veracruz. Yo, o sea, tenía, o sea, había veces que yo platicaba con ella, ¿no? Uh-huh. Entonces la persona era de Veracruz. Entonces le dije en ese momento, ¿sabe qué, señora? Ahorita no, estoy ocupado, tengo clientes, por favor, venga otro día. Entonces al día siguiente la señora se paró enfrente del negocio y me maldijo. Ojalá y te mueras, ojalá y te vayas de aquí. Esa gente me repudia, o sea, me dijo un montón de cosas. Entonces, el negocio empezó a ir para abajo, para abajo, para abajo. Nunca encontramos nada, ¿no?
Sí.
Desafortunadamente, afortunadamente estamos acá en Jalisco. Uh-huh. Estamos acá, pues el negocio se fue para abajo, las amistades, nadie nos dio la mano. Y gracias a Dios, aquí volvimos a abrir ese negocito y nos... No nos falta trabajo, ¿no? No tenemos la riqueza, pero el poder de la palabra, las maldiciones, yo creo que sí es un poder muy grande.
Uh-huh. Claro.
Entonces,
Oye, sí. Fabián, ¿y el poder de las maldiciones será más grande que el poder de las bendiciones? ¿O depende de uno? ¿Fabián?
Yo creo que depende de cada quien, pero también hay veces que por más que uno le busca, no, o sea, voy a hacer por qué, ¿no? Uh-huh.
No encuentras una salida.
En este caso, porque no, ya hasta que yo miré que mis niños estaban con zapatos rotos, la ropa ya no les quedaba, uh-huh. Todos comíamos del mismo plato para poder comer, uh-huh. Los gastos nos acorralaban y todo, uh-huh. Entonces sí siento yo que la maldición de la palabra es muy fuerte.
Sí, claro. Sí, es fuerte, amigo, pero también depende a quién le llegue la maldición, ¿no? O sea, sí entiendo eso que tú mencionas, porque no por nada hay inclusive maldiciones muy, muy famosas por lo duras, por lo fuertes. ¿Me das un segundito, Fabián? Necesito hacer una pausa. No te vayas, por favor, ¿eh? Aguántame tantito.
El miedófono está listo. Mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Peluda investigación.
El tiempo pone a cada uno en su lugar, a cada reina en su trono, cada payaso en su circo y cada fantasma en su castillo. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos. Una maldición que también tiene que ver con el hecho de una persona que tiene en su corazón odio, Nacho. Que a la primera de cambio, por no comprarle, haya proferido estas palabras.
Bueno, pues eso es lo que vamos a platicar con nuestro amigo Fabián. ¿Estás ahí?
Sí, aquí estamos.
Ah, muchas gracias por tu espera, amigo. Oye, pues es un caso interesante el que tú nos cuentas, ¿eh? Fíjate que se juntan varias cosas. Adelante, adelante, amigo.
Lo que yo pienso que cuando uno es más noble, de que no tiene malicia, uh-huh. Yo pienso que ese tipo de cosas se le cargan más, ¿no crees?
Pues pudiera ser por una parte, pero por otra es que necesitas tener un pensamiento recíproco para que esto se afiance en ti. Porque vamos a suponer que tú no le prestas mucha atención a esa maldición, ¿qué tanto te podría haber afectado? Yo en alguna ocasión escuchaba una historia de una persona que era sorda. La gente no sabía que era sorda y consiguió un empleo y se fue para arriba a base de su trabajo, su esfuerzo, y la gente le decía de cosas, pero como era sorda no los escuchaba y ella seguía triunfando. Es impresionante por donde la veas, es impresionante porque se concentraba en hacer lo suyo y no les prestaba atención. Entonces eso es una gran lección. Ahora, amigo, tú sabes que, por ejemplo, cuando alguien maldice, esas palabras que expulsó, esas palabras que sacó, le van a regresar triplicado a la persona que la lanzó la maldición. Entonces, por ahí te doy una pista. Y por la otra, fíjate que cuando tú bendices a alguien, tienes como que una apertura para también recibir bendiciones igual por triplicado. Haz de cuenta, si yo te digo, no, pues yo te bendigo, Fabián, que te vaya muy bien, que tengas, recibas muchas bendiciones de parte del Creador, esas bendiciones, esos parabienes que yo estoy deseando hacia ti, me van a regresar a mí. Entonces, sí tienes razón en la parte que dices que, pues, la gente que es como noble, que no tiene malicia, pues a lo mejor es más susceptible o más vulnerable. Pero aquí de lo que se trata, amigo, es de que tú vayas poniendo tu escudo alrededor de tu familia. No sé si tengas alguna creencia, si creas en Dios.
Sí, de hecho, pues sí, somos católicos. Y ya después de mucho tiempo de que pasó eso, eso pasó hace 4 años.
Sí.
De hecho, de Baja California tuvimos que salir el tráiler, en raite. Nos pasaron varios eventos en el camino.
Sí.
Y ya cuando llegamos a Jalisco, haz de cuenta que fue como un descanso.
Uh-huh.
Un descanso, pero cansado. ¿Por qué? Porque como que el cuerpo se desgastó demasiado.
Sí, sí.
Entonces, y ahorita con lo que yo opto para proteger a mi familia, uh-huh, es como bendigo.
Uh-huh.
Voy a la iglesia, agua bendita, dicen que la plata no es muy buena para rechazar, pues, malas vibras.
Uh-huh.
Tengo diferentes plantas en mi casa, en mi negocio.
Sí.
Pero es que yo pienso que el que tengas una tiendita, uh-huh, entra mucha gente con diferentes vibras.
Sí, claro.
Tú no sabes si mataron, no sabes, uh-huh, si se dedican a hacer cosas malas.
Sí.
Y pues uno está a la par de que pueda chupar esa energía mala, ¿no?
Sí. Bueno, pues.
Entonces, ¿sí? Pues ese es mi relato y espero que sirva de algo.
Claro, claro.
Y pues ojalá y de aquí en adelante ya no me pase nada, ¿no?
Mira, yo te voy a decir una cosa y tienes que verlo con una filosofía un poquito más abierta. A todos, absolutamente a todos, nos van a llegar malos ratos. ¿Cuánto tiempo duran esos malos ratos? Híjole, no te sé decir si te va a durar un mes, si te va a durar un año, 7 años, no lo sé. Pero a todos nos va a llegar en algún momento de nuestra vida una temporada como de prueba. Yo le llamo desiertos. Tienes que atravesar el desierto para poder saber qué tan fuerte eres, qué tanta fe tienes, y cuán grande es tu fe. Entonces, si no tuvieras este tipo de pruebas, amigo, no sabrías ni quién eres. Afortunadamente, fíjate cómo lo dices, cuando tú saliste de allá de Baja California, ¿verdad? ¿Mencionabas?
Sí.
Cuando tú saliste de allá, hasta en Aventón, llegaste a Jalisco y las cosas cambiaron. Y tú ahora lo puedes ver con una perspectiva hacia atrás, ¿no? Una retrospectiva. Tú lo puedes ver y dices, uy, sí que estaba bien fregado. Disculpa que use esa palabra, es simplemente como una metáfora, ¿no? Sí que estaba bien.
No, de hecho yo...
Uh-huh. Adelante.
De hecho yo es lo que le digo a mi esposa, le digo, mira, uno voltea para atrás y hay gente que no tiene brazos, que no tiene piernas, o hay gente que no, o sea, por más que trabaje, no puede avanzar. Sí. Entonces hay que verlo de la manera más, más bonita. ¿Sí? Que mínimo tenemos para comer, o sea, que mínimo tenemos para comer, y mucha gente no lo mira así, mucha gente quiere tener y al día siguiente quiere tener, pero no, la cosa no es así, es lo que yo le digo a mi esposa. ¿Sí? Yo soy más como más, un poco más noble, como más, ¿sí? ¿Cómo te quiero decir? Veo la manera de que estar despiertos. Uh-huh. O al amanecer ya es ganancia.
Sí, amigo. Sí. Sí, no, no sé si tú alguna vez.
Es ganancia.
¿Has leído el Salmo 23?
No.
Pues te voy a encargar que lo leas, y si puedes memorizarlo, memorízalo y trata de entender lo que dice. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Qué quiere decir? O sea, estas palabras quieren decir, entre otras cosas, que va a llegar el momento en que andes en esos valles oscuros. Va a llegar el momento. Pero si tú confías en Dios, si esa es tu fe, vas a salir adelante, amigo. Porque si tú tienes la plena confianza, por eso te invito a que lo estudies y lo memorices si es que puedes, y lo compartas con tu familia, y traten de entender juntos cuál es el significado de esas palabras. Mi querido Fabián.
No, pues vamos a leerlo.
Ahora
y, pues, muchas gracias por tomarme la llamada.
Al contrario, amigo, muchísimas gracias por
excelente noche.
Formar parte de esta comunidad y confiarnos ese momento.
Sí, de hecho, ahorita estamos trabajando y me espero a trabajar hasta en la noche para escucharlos.
Muy bien, amigo, perfecto. Pues tú eres de los nuestros, brother. Muchísimas gracias.
Bueno, hasta luego, que pasen buenas noches, y ahora sí, como dicen, bendiciones para todos.
Eso, claro. Amigo, y triplicado para ti, amigo, triplicado para ti.
De todo corazón, de todo corazón les digo, y pues, no, siempre hay que ser humildes, a donde se pare uno hay que ser humildes.
Claro.
Llegar, saludar y dar las gracias.
Así es.
Igualmente, amigo, te damos las gracias a ti y que tengas una estupenda noche.
Gracias.
Hasta luego, mi querido amigo, que pues sí, ha tenido momentos difíciles como todos, ¿eh? Lo importante es darte cuenta de la gran cantidad de problemas que has tenido que superar para estar aquí ahora mismo, en este momento, sentado, escuchando la radio o escuchando tu dispositivo. ¿Cuántos problemas tuviste que pasar? Y ahorita tienes esa gran capacidad, esa gran oportunidad de estar tranquilo.
Mira aquí, Nacho, nos están dando también los comentarios. Denise dice, sí. Yo digo que las maldiciones son más peligrosas dependiendo de quién venga.
Sí, bueno, sí, dependiendo de quién venga y dependiendo a quién se las digas, ¿no? Yo conocí a una persona con una gran fe, una gran fe, que cuando trataban de maldecirlo, bueno, pues las personas que le proferían esas palabras para tratar de destruirles la vida, resultaba al revés. Se frustraban porque ellos se consideraban, no, pues somos unos estupendos magos. Y como no podían conseguir su objetivo, se frustraban y decían, pero si yo era bueno, pero si yo todo lo que decía me salía. Pues sí, pero es que hay alguien que es más grande que tú y quien te da el poder para hacer maldiciones.
Así es, y vámonos con más relatos, ya vamos hacia la recta final.
Así es. Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Oh, ¿con quién tengo el gusto?
Ay, pues con la que estaban hablando hace ratito.
Con Marce.
Se cortó la llamada.
Marcela.
Sí.
¿Estás tú en Monterrey?
Sí, es que llegué hace
15
días que
llegué
de Ciudad Guzmán.
Muy bien. Hace
como 2 meses, creo que estuve por allá
escuchándome. Ok, me parece perfecto. Y bueno, ¿en qué nos quedamos? O si quieres retomar la historia, a ver, tú dime.
No, pues retomamos la historia.
A ver, entonces,
ahí vamos.
¿En qué nos quedamos? A ver, amiga, o platícanos brevemente.
Bueno,
donde le dije que rasgó la lámina con sus uñas.
¿Un monstruo, un ser que decías que era mitad humano y mitad lobo?
Sí, se convirtió en lobo.
Uh-huh, okay.
¿Y lo creen o no lo creen?
Sí, claro.
Bueno, amiga, ¿tú me lo estás contando o a poco me estás mintiendo?
No, sí, fue cierto, fue una noche oscura.
Uh-huh. ¿Y luego?
Pues como les digo, ya después creo que le hablábamos por su nombre y mis hijos le decían papá y él le gruñía.
Uh-huh.
No les hizo daño, ni a mí ni a mis niños.
Qué bueno. Qué bueno, sí.
Después, cuando creo que ves que sí trabajaba en el corte, él se echaba sus cervezas y iba a tomar y él se quería convertir. Un día, el 31 de diciembre, hace 16, va a ser 17 años,
¿sí?
Que también se quería convertir en lobo, se le estaba haciendo la cara así, estaba queriendo convertir, o sea, sí. Le estaban saliendo pelos, como es los lobos, pues, como son los animales,
uh-huh.
¿No?
Sí.
Y pues luego le dije a mi hijo, déjame a una cabecita de ajo, aunque sea chiquita, le dije, para, ya sabes, esto se toca. Y las manos también se le estaban haciendo así como, como la mano de un perro, pues.
Sí.
Y así se quería transformar, pues. Y luego me decía que, creo, tú ya te quieres convertir, ¿verdad? Me dije, es que me habla una mujer, oigo la voz de una mujer muy dulce, su voz. Dije, es una mujer muy bonita, que tiene el pelo largo hasta abajo, y está rodeada de lobos, y trae un vestido gris. Está bien hermosa esa mujer, que me vaya con él, que vamos a por servicio. Me dejé a ella, estaba tomada, y te voy a la mujer. Y él lo veía. Y se quería transformar, y la mujer con lobos alrededor.
Sí.
Y así, cada vez que tomaba así, se quería convertir. Y, no, pues ya siempre estaba al tanto, así, cuando él tomaba, ya.
Uh-huh.
Siempre tenía ahí, siempre tenía yo ajo en mi casa.
Sí.
A las comidas también.
Uh-huh.
Pero.
Oye, ¿y ya con el ajo ya no se transformaba? ¿Se controlaba?
No, porque le untaba el ajo, le hacía cruces, que se cruza en la frente, en las mejillas, en la espalda, en el pecho, en los brazos.
Uh-huh.
Ya no, como que no se transformaba. Pero esa vez sí, la primera vez sí, estaba transformado la vista de su cuerpo.
Oye, amiga, ahora una pregunta. Perdón, es que me quiero regresar a esa parte. ¿Por qué se transformó? ¿Desde cuándo? ¿Hubo por ahí algún hechizo? ¿O cómo fue que comenzó con este tipo de síntomas?
Pues no, nomás le digo que fue a trabajar en este mes de diciembre, después del 12, ¿no? Es que siembra el maíz después de fiestas, así.
Sí.
Y se fue a sembrar maíz con un señor que a veces trabajaba, así se le decía, vamos a sembrar maíz o vamos a sembrar frijol, y te iba, o chile, ¿sí? Sí. Que tienen terreno y siembran maíz, siembran frijol, chile, y no sé.
Sí.
Ese día fueron a sembrar frijol, ese maíz, y luego les llevaron comida allá donde fueron a sembrar, y luego se los trajeron a su casa y les siguieron dando de beber, y ya. Él dice que se escapa. ¿Usted es el animal que se le presentó?
Sí.
Pues usted sabrá qué es.
Uh-huh.
¿Se imagina, no?
Sí, claro.
Pues el enemigo de Dios.
Claro, el
maligno.
El adversario.
Ajá, el enemigo,
el
como
enemigo.
Se le llama.
Sí, claro, sí.
Pues lo convirtió.
Uh-huh.
Y pues lo convirtió y así se lo llevó allá donde estuvo bailando, brincando en las tumbas.
Sí.
Aquí lo va a hacer en su entero juicio. Aunque borracho, pero pues no. No convertido, pues no.
Uh-huh.
No va a ir al cementerio.
Oye, amiga, ¿y cuando estaba en su sano juicio no le pasaba nada?
¿Vale?
¿Cuando estaba sobrio no le pasaba nada?
No.
¿Solo estando alcoholizado?
Sí, pero pues pues sí, de ahí que le digo que cuando se convirtió después, cuando llegaba a tomar así, que se escuchaba la voz esa mujer, se lo quería llevar.
Sí.
Estaba del otro lado como un abismo. Como cuando dividen dos cerros y a veces son, está vacío por el medio.
Sí, sí.
Usted le hablaba, le tiraba los brazos, las manos para, lo llamaba y le tiraba las manos para que lo agarrarlo, pues, para que saltara. Es una mujer muy hermosa que no le he visto así.
La tentación.
Sí.
Pues no sé, pero vestida de gris como los lobos, ya ves que los lobos son grises.
Algunos sí. Sí, amigo.
La mayoría pues, es así. Y así, ¿no? Pues sí. Y me preguntan, bueno, lo dije también en, pues acá en Montemorelos, está una difusora que se llama La Naranjera de Montemorelos. Lo de que ahí pasan, ay, ¿cómo se llama? Algo de terror, así como dicen. Y a veces escuchaba este programa y escuchaba muchos relatos como el de usted.
Claro.
Y me dice mi nieta, me dice, ay, me dice, abuelita, madre, que yo tengo el número. Y ella me marcó y ya empecé a hablar con los locutores. Y después me dice, uno de ellos dice, y si no me dio miedo. Yo, pues sí, pero a la misma vez me dijo, yo le pedí ayuda a Dios, que me trajera.
Sí.
Y me dice, valor, le dije, todo eso. Ay, pero es muy, muy así, muy tenebroso, dice, pero que yo no aguanto, dice, me dijo el locutor.
Sí.
Pues sí, pero cuando tienes ayuda de Dios, pues no.
Pues
y
sí.
Como ellos van a los ancianos, le dicen que hay, que oyen cosas o ven cosas, muchos relatos que yo escuché también allá, como allá en Ciudad Guzmán. Y sí, me dijo, no, posible, así sucedió ese caso, me dijo. Y después me preguntó, ¿cómo le dice un maestro que dice las cosas y dice no sé qué?
¿Sí?
¿Cómo ustedes tienen un maestro ahí? ¿Cómo se llama?
Maestro Soján.
Pues ajá. Sí, un asesor.
Ajá, ya, me dijo. Y si no practicaba magia negra, su esposa, digo, no. No, él lo que estudiaba mucho era la Biblia. La Biblia la estudiaba. Desde donde empieza al final, ya da muchos repasos.
De pasta a pasta.
¿Vale?
De pasta a pasta, se dice.
Ajá, se lo sabía de memoria, los versículos, capítulos y todo eso, el libro.
Y aún así era afectado, ¿no?
Le afectó.
Lo que pasa es que, mira, él estudiaba la Biblia, pero por otra parte daba el lugar al diablo, permitiendo a través del alcoholismo, a través del alcohol, pues perder voluntad en cuanto a sus sentidos, ¿no? Porque sabemos que, pues, cuando uno está alcoholizado o bajo el influjo de alguna droga o sustancia, pues se vuelve uno más vulnerable. Y importante lo que dices, ¿eh? Porque a pesar de que él estudiaba la Biblia, había caído en el alcoholismo y este maravilloso libro no le ayudó para salir adelante.
Pues no, pues como le digo, por eso después le decía, no, estudiar la Biblia y seguir tomando, es que ya no vas a tomar y a ver que has tomado, le decía. Sí, pero me eché unas por el cansancio, por no sé. Pues sí, pero no, así no, le dije.
Sí.
Pues, sí.
Muy bien.
Va a ser 30 años ahora en diciembre.
Okay.
Sí, porque tengo un niño, bueno, tenía mi niño chiquito, un bebé de meses.
Sí.
Y ya hizo 30 años mi chiquito.
Ok, qué bueno, mira qué bendición. Pues, mi querida Marcela, muchísimas gracias por este relato, esta historia que nos completaste. Qué bueno que hubo oportunidad de volver a comunicarnos. Y
sí,
te deseo que tengas una estupenda noche, amiga.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Aviles.
Así es. Y nos despedimos. Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengan una estupenda noche. Descansen. Y como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Do you want the criminally good stuff? AMC Plus has true crime with a twist. Think your community is safe? Join Hillary Burton Morgan as she details shocking crimes from small-town America in True Crime Story, It Couldn't Happen Here, and uncover cases where the outcomes are more than meets the eye with the all-new true crime story Indefensible. Plus, don't miss the exclusive AMC Plus original drama, Kin, a show critics have called the Irish Sopranos, and experience the beginning of the end of The Walking Dead, available ad-free and on demand. Sign up today at AMCPlus.com. AMC Plus, only the good stuff.